deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Andrea, todo tuyo.
Gracias, Mamen. Bueno, hoy tenemos que contar que por suerte ha sido un día bastante diferente al de ayer en lo que a positivos se refiere. Hoy no se ha detectado, o al menos no hemos conocido ningún nuevo positivo en nuestro fútbol, pero por supuesto se siguen los protocolos, se siguen haciendo test y evidentemente el miedo es libre. Hay mucho respeto y sobre todo muchas preguntas de cara, sobre todo a la vuelta de las fases finales de la Champions y de la Europa League. Recordamos que ayer conocimos el último positivo por coronavirus en una plantilla de primera división. Fue Gudel, el jugador del Sevilla.
Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros, poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias.
Así tranquilizaba el futbolista del Sevilla a sus seguidores a través de sus redes sociales. Contaba que está bien, que es asintomático y que ahora está recluido en su casa. En el Sevilla, Andrés Ocaña, test a los compañeros y de momento los resultados por lo menos arrojan buenas noticias.
Sí, todas las noticias son buenas. Los jugadores han dado negativo. El sábado se va a practicar otra prueba y el lunes también, porque el martes se debe marchar el Sevilla a Alemania a jugar contra la Roma, la Europa League. Y si no hay ningún positivo nuevo, todos serán buenas noticias. El problema es que Gudel entrenó con cuatro compañeros el pasado lunes y todavía hay sospechas de que alguno pueda caer.
También recuerdo dos equipos de segunda división, dos equipos de este playoff interminable que nunca llega, anunciaron positivos. También uno, el Real Zaragoza. Y por eso hoy han pasado test el resto de la plantilla. Jesús Zamora.
Así es, Andrea. Como comentábamos ayer, después del positivo que dio un jugador del Real Zaragoza en la jornada de ayer miércoles, pues hoy ha habido pruebas para toda la plantilla en la ciudad deportiva de forma individualizada. Las muestras y la toma de temperatura se han llevado a cabo en los propios vehículos sin que tuvieran que bajar los jugadores y de momento, aunque todavía no se conocen los resultados, de momento ya sabemos que ningún jugador ha mostrado síntomas y que el que sí los mostró ayer, que está evidentemente aislado, se encuentra ya mucho mejor y está evolucionando de forma satisfactoria. Sean cuales sean los resultados que estamos esperando conocer esta noche, mañana nuevas pruebas a toda la plantilla.
Nos alegramos de que ese jugador, por supuesto, tenga muestras de mejora. El otro equipo de segunda división con un positivo anunciado es el Almería. Esta es la voz del jugador del conjunto andaluz, Valentín Bada.
Valentín, ¿qué tal está?
Muy bien, gracias.
¿Estás tranquilo?
Todo muy tranquilo, sí.
¿Cómo ven los playoffs? ¿Crees que se van a poder jugar?
Esperemos que sí, nosotros queremos jugar.
Confirmaba a los compañeros que le estaban esperando que está bien, que está tranquilo y que quiere jugar ese playoff. Preguntamos Jordi Folqué, ya han pasado test los compañeros del equipo. ¿Sabemos resultados?
La plantilla de la Unión Deportiva de Almería ha vuelto esta tarde los entrenamientos de manera individualizada, como si estuviese en fase 1 después de haber dado todos negativos, excepto el jugador que dio positivo en la mañana de ayer y que sigue en su domicilio con buen estado de salud.
Y no nos olvidamos, por supuesto, del primer positivo que conocimos esta misma semana, el del jugador del Real Madrid, Mariano. Arantxa Rodríguez, ¿cómo sigue el delantero del Real Madrid?
Pues sigue dando positivo, Andrea, aunque se encuentra en perfectas condiciones en su tercer día de aislamiento domiciliario. Sigue sin síntomas y sorprendido porque su entorno más cercano da negativo en los test que les están realizando. Xavi Torrent, amigo desde la infancia de Mariano, ha explicado en Deportes Copes cómo se encuentra el delantero hispano-dominicano.
Mariano está aislado en su habitación, pero bueno, él está bien, se encuentra perfectamente, no tiene síntomas y está siguiendo pues bueno todo el protocolo que le está mandando el Real Madrid y esperemos que con las pruebas que le van haciendo pues constantemente pues pueda dar ya negativo y ya se pueda reincorporar con el grupo cuanto antes.
Por lo tanto, hacemos recuento. Tenemos dos positivos en esos equipos de playoff, positivos en plantillas de equipos de segunda división y todavía a la espera de conocer más resultados para saber si hay alguno más. Y por eso, ahora hay que preguntar, Isaac Fouto, ¿peligra o no peligra el playoff de ascenso?
Bueno, la información que tenemos en la cadena COPE es la siguiente. La Liga confía plenamente en que se puedan disputar y que la temporada en la Liga Smartbank termine con las mismas normas con las que empezó. Están a la espera de que lo que pueda decidir el comité de competición para fijar esas fechas y que los casos de positivos detectados en Almería y Real Zaragoza solo sean eso, casos aislados y no brotes como ha ocurrido en el Fuenlabrada. No hay problema de fechas porque estaba contemplado que esto podía pasar, así que los equipos implicados en el playoff a primera, como va a ocurrir con los clubes españoles que lleguen a finales europeas, empezaría la temporada 2021, la próxima más tarde del 12 de septiembre.
Pues ya lo han escuchado, lo acaba de contar Fouto aquí en la cadena COPE. Va a haber playoff. Y esto, Santi Duque desmonta bastante los castillos en el aire que se estaba montando el Leganés ante la remota posibilidad de conservar la categoría.
La verdad, Andrea, es que con la cantidad de desgracias que le han pasado al Leganés este año resultaba difícil pensar que una carambola de este tipo pudiera salvar, pudiera rescatar al Leganés. Así que ni siquiera se han llegado a hacer a la idea, aunque lógicamente, en el fondo, en un rinconcito del corazón, pues sí se encendió una pequeña lucecita de que al final se pudieran quedar en primera. Pero ya te digo que sí que consultaron sus opciones, sí que estaban atentos a cualquier situación, siguen estándolo, pero hay un porcentaje muy, 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 muy pequeño de esperanza, solo había en el Leganés, de que el Lega pudiese quedarse un año más en primera división por esta circunstancia.
Almería y Real Zaragoza afectan a esa fase de ascenso y Real Madrid y Sevilla atañen a Champions y Europa League, es decir, a la UEFA. Por ejemplo, uno de los clubes rivales de un equipo español, del Barça, el Nápoles, se ha pronunciado ayer, escuchábamos aquí en Deportes Cope, a su míster Gattuso.
Bueno, pues seamos fadinos.
No hay nada que podamos hacer. Quien nos gobierna tiene que decidir. Gobierna la UEFA y la UEFA debe tomar la decisión correcta. No podemos bromear sobre esto. Hemos visto lo que puede hacer el coronavirus. Creo que no haremos solicitudes ni enviaremos mensajes. Saben lo que tienen que hacer y confiamos en la UEFA.
Y ojo, porque empieza a haber discrepancias dentro del mismo club italiano, porque esto es lo que ha dicho hoy mismo el jugador del club, Mertens.
Noi abbiamo giocato a casa e dopo dobbiamo giocare a loro. Io penso che non.
Hemos jugado en casa y ahora debemos ir a la suya. No hay que preocuparse demasiado, vamos allí y jugamos el partido. Si en partidos así no crees, no tiene sentido jugar al fútbol. Tenemos que ir allí, jugar el partido, causar una buena impresión y traer un resultado histórico a Nápoles.
Y hoy también ha llegado la tercera declaración desde dentro del Nápoles. El rival, recuerdo, del FC Barcelona ha sido Bonrichetti, de su presidente.
Pues como es de dominio público, Andrea, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, no es muy de andarse por las ramas cuando se trata de criticar algo que no comparte. Y lo de jugar en Barcelona, desde luego, no lo acaba de ver claro. Así que su forma de presionar a la UEFA se basa en poner en duda que sepa gestionar la situación y propone que la vuelta de los octavos de Champions se lleve a Portugal o a Alemania.
Si han decidido que la Champions se juegue en Portugal y la Europa League se juegue en Alemania, ¿podríamos nosotros también, para estos octavos por resolver, ir a Portugal o ir a Alemania? No consigo entender por qué tenemos que ir a una ciudad que me parece que presenta grandes complicaciones con respecto al coronavirus.
Y tenemos que irnos, por supuesto, más arriba, al organismo. Arantxa Rodríguez, tras este miedo del Nápoles, los positivos que vamos conociendo, ¿cómo respira la UEFA en todo este asunto?
Pues lo primero que ha hecho la UEFA ha sido pedir informes a todas las ciudades donde se van a disputar partidos sobre la situación de la pandemia. Se ha dirigido tanto a las autoridades sanitarias como a las futbolísticas a través de las federaciones. La idea, tras haber recibido esos informes, es que se sigan manteniendo las sedes establecidas, pero si los gobiernos cambian de posición o de medida, ellos acatarán esa decisión. Por lo tanto, en principio, el partido del Barcelona se va a jugar en Nápoles. Y otro tema que preocupaba, entre comillas, a la UEFA era la Champions femenina. La fase final se seguirá disputando en el País Vasco.
Ya lo ha dicho Arantxa, la UEFA ha pedido informes, por lo tanto ha pedido informe a Barcelona. Víctor Navarro, ha preguntado a la UEFA si Cataluña y Barcelona, por lo tanto, son un lugar seguro para albergar este partido.
Dan el visto bueno a que el partido se dispute en el Camp Nou el 8 de agosto. Como viene informando la cadena COPE desde este mediodía, la Generalitat ha enviado una carta a la UEFA donde aseguran que el Barça-Nápoles se puede jugar a puerta cerrada porque Barcelona es un lugar seguro. La consejera de Salud Autonómica, Alba Vergés, también transmite tranquilidad.
No habrá ningún problema en este partido. El entorno más seguro es cómo nos comportamos todos y todas en esta distancia, en esta higiene de manos, en estas mascarillas como base, pero también evitar grandes eventos con muchísima gente y evitar sobre todo y hacerlo todo con distancia y con medidas.
Vamos a conocer también, por supuesto, a la otra parte afectada. El Barça, Albert Díez, ¿dice algo de todo esto?
De puertas hacia afuera no dice nada el Barcelona, de puertas hacia adentro están confiados, también tranquilos con los protocolos sanitarios que están siguiendo y más con ese informe del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña sobre el partido de Champions y sobre todo que se mantenga en el Camp Nou.
Bueno, por eso creo que es bastante pertinente preguntarlo. Eri Frade, con la situación actual, visto por dónde van las cosas, ¿qué harías con las competiciones tú? ¿Adelantarlas? O sea, ¿para adelante o pararlas?
El deporte, sobre todo el profesional, tiene que tirar hacia adelante como industria que es, como una industria cualquiera, como una industria que tira de otras, pero dentro de un marco, dentro de un orden mínimo, que debe ser maleable como la propia situación de la pandemia, y ahí es donde empiezan mis miedos, sobre todo mirando al corto medio plazo, porque no veo a las instituciones, y aquí en España, sobre todo al CSD, Gobierno de España, metida en la harina de intentar buscar soluciones y no sé, ya no te digo en el deporte modesto o deporte base. O sea que el deporte para adelante, el fútbol para adelante, y los directivos y los que tienen que tomar decisiones, que espabilen.
Esto es lo que opina Erifrade. Le hemos preguntado también esto a nuestros oyentes. Javi Jurado, ¿qué es lo que opinan ellos?
Bueno, muchos lo ven claro. En arroba deportescope el 70% confía en el fútbol y optan por seguir adelante con las competiciones en caso de crisis, aunque hay un 30% que optaría por pararlo todo hasta la llegada de una vacuna.
Y mientras tanto, paralelo a todo esto, por supuesto, continúa el caso Fuenlabrada. Hoy la Xunta, atención, Leti Chas, ha abierto procedimiento sancionador contra la Liga y el Fuenlabrada.
Sí, lo ha anunciado el presidente Alberto Núñez Feijóo. Ha anunciado esa apertura de un procedimiento sancionador contra la Liga y el Fuenlabrada porque, dice Feijóo, han incumplido de forma grave los protocolos sanitarios.
Estamos hablando de unos feitos graves, desde el punto de vista de salud pública, muy graves. Estamos hablando de incumplimiento sistemático, dos protocolos deportivos y sanitarios erais. En la opinión de instructor está claro que hay un indicio de responsabilidad de grave tanto para clubes de fútbol como a Liga Profesional de Fútbol.
Y a estas duras acusaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Luis Millán, ha contestado la propia Liga.
Ha emitido un comunicado en el que expresa su sorpresa y afirma que no va a consentir que se le prejuzgue sin aportar un solo documento y sin ser escuchada. Dice la Liga que la situación deportiva del Deportivo está provocando medidas y declaraciones injustas que recuerdan a tiempos pasados y que creían felizmente olvidados.
Y como siempre, como cada día de todo este largo proceso, día 11 de los jugadores del Fuenlabrada en su hotel de concentración, Javi Gómez. Hoy más test y comunicado incluso de la plantilla, que ha hecho pública su petición también de jugar ese partido aplazado ante el Depor.
Sí, Andrea, esta mañana los jugadores han vuelto a sacar un comunicado, el segundo que sacan durante este confinamiento, pero esta vez van de la mano del club. La plantilla madrileña pide jugar, creen que se lo han ganado durante las 41 jornadas anteriores. Como venimos contando, los jugadores están mucho mejor, ya no queda síntoma alguno, e incluso creen, como dicen en el escrito, que podrían recuperar a algún jugador de los contagiados para jugar ante el Depor a partir del día 2.
Un partido, dos equipos. Preguntamos, por lo tanto, Germando Barro, ¿qué es lo que dice el Depor de jugar ese partido este mismo domingo?
Bueno, el Deportivo recibió notificación de la Liga para jugar el domingo día 2 a las 8 de la tarde, tras la solicitud formulada por el Fuenlabrada, y la respuesta de la Federación es rotunda. No va a jugar por motivos médicos, sanitarios, de seguridad, por falta de coherencia de la Liga y porque sigue pendiente de resolución la solicitud de repetir toda la jornada 42. Así que de momento no habrá partido.
Situación, por lo tanto, ya lo estamos viendo, muy complicada a nivel deportivo, que anoche en el partidazo de COPE analizó el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. ¿Qué dijo Carlos Ganga?
Rafael Ramos, confiado en que el fútbol tiene que continuar, aunque no se fía del coronavirus. Dice que no sabemos cuándo va a acabar la enfermedad porque la vacuna no va a ser inmediata y hay que cambiar la mentalidad. O aceptamos que los positivos aparecen a diario, o se puede hacer una burbuja como en la NBA, pero el deporte tiene que continuar.
Convivir con el virus iba a ser una normalidad, el fútbol es una cosa importante y claramente pues iba a ser así. Las competiciones deberían seguir. Tenemos una situación sanitaria real a nivel social y una situación deportiva que se nos está complicando, y yo creo que las instituciones en este momento deberían reunirse y tomar decisiones de cuáles son los protocolos nuevos, porque los protocolos que han servido hasta ahora están caducos y necesitamos tener unas nuevas reuniones y ver qué vamos a hacer de aquí hacia adelante.
Lo que ocurra en el terreno jurídico con el caso Fuenlabrada es vital, obviamente, para saber el devenir de la competición. Recordemos, ayer deberían haber comenzado las declaraciones. ¿En qué punto está, Fouto, todo ese tema?
Bueno, pues tenemos noticia de última hora, Andrea, además de hace unos minutos. El Fuenla ayer recusó al juez. Minutos más tarde el comité le dijo que no aceptaba eso. Hoy les habían convocado para declarar mañana a Jonathan Praena, el presidente del Fuenla, a Sandoval, a Hugo Fraile y su representante, y al médico del Fuenla. Y noticia de hace unos minutos, el juez que lleva el caso en la federación, el juez instructor, acaba de cancelar la declaración de todo el Fuenlabrada de mañana. En principio, porque mañana los que vuelvan a dar negativo en los test pueden marcharse del hotel y pueden volver a Madrid. Así que la última hora es que el juez instructor de la federación suspende la declaración de los miembros del Fuenla de mañana.
Ahí lo tienen, otra noticia de Isaac Fouto aquí en Deportes Cope en la linterna. Va para largo, por lo tanto, este tema. Para cerrar el capítulo de líos y de coronavirus, nos damos una vuelta por Lorca, porque allí José Ángel Ayala, el club, ha informado hoy sobre los positivos detectados.
El Lorca Deportiva ha emitido un comunicado esta tarde donde confirma positivo de dos componentes del club. Se trata de Paco Sánchez, entrenador de porteros, y Luismi López, uno de los jugadores que disputó la final de ascenso a Segunda División B ante el Atlético Pulpileño. Durante las próximas horas se van a realizar test PCRs a los integrantes de las dos plantillas, mientras que la Real Federación Española de Fútbol tiene abierto un expediente al club lorquino para investigar el caso.
Vamos ahora a conocer toda la actualidad deportiva de los equipos españoles en competiciones europeas. Empezamos en el campeón de Liga, el Real Madrid, que hoy incluso Arantxa ha pasado test antidoping incluidos.
Sí, han tenido visita a los futbolistas del Real Madrid en Valdebebas, la visita de los médicos de UEFA para realizar controles antidoping. Hasta seis futbolistas han pasado esas pruebas con vistas al reinicio de la competición. En el entrenamiento, además, el protagonismo ha sido del balón. Benzema, elegido el mejor jugador de la temporada por los aficionados blancos, explica cómo se encuentra sus futbolistas de cara al partido contra el City.
El equipo lo veo bien, trabajamos bien todos, tenemos día ahora para trabajar y para continuar como estamos en la liga. Entonces ahora es la Champions, sabemos que es un partido muy importante, tenemos que ganar y ya está. Y para mí me siento muy bien y, como he dicho, voy a preparar bien este partido, que es muy importante.
En Barcelona, Víctor Navarro, hoy ha llegado una buena noticia para Setién en la línea defensiva.
Los de Quique Setién han entrenado esta mañana con la novedad de Clement Lenglet, que ha hecho parte de la sesión con el grupo. Tanto él como Griezmann y Suárez, que siguen trabajando al margen, llegarán a tiempo contra el Nápoles. Umtiti sigue sin pisar el césped, lo tiene muy difícil para jugar el 8 de agosto, y Dembélé continúa tocando balón, pero sin forzar con los plazos. El Barça descansa mañana y vuelve a la Ciudad Deportiva el sábado. La UEFA aprovechará para hacerles test de detección del coronavirus.
En el Atlético de Madrid hoy más relajados, más que nada Javi Gómez, porque han disfrutado de un día libre.
Sí, hoy día libre en el Atleti, Andrea, tras las primeras sesiones de entrenamiento. La última hora pasa, como casi siempre, por Joao Félix, que ayer no se entrenó. Es cierto que no parece nada grave, nada que le pueda afectar en las próximas sesiones, pero desde el club ni confirman ni desmienten cualquier percance. Mañana, vuelta a los entrenamientos, veremos si está el portugués y también si Mario Hermoso se puede incorporar con el resto de sus compañeros.
Nos damos una vuelta también por los equipos de Europa League. Andrés Ocaña, última hora del Sevilla.
Pues que ha habido entrenamiento individualizado esta tarde, que posiblemente hasta el domingo no puedan entrenar en grupo, con todo lo que conlleva para Julen Lopetegui por culpa del positivo de Gudeli. Y ojo, porque además hay que estar muy pendientes de Tomás Vasli, que el portero checo, que lo va a tener complicado por lo menos para jugar el primer partido ante la Roma.
Y se acaba la mini pretemporada del Getafe en Oliva. ¿Cuál es la última hora de los de Bordalás, Elías Luis?
Los jugadores ya están en Madrid después de ese entrenamiento matutino en Oliva. Bordalás se los llevó a la localidad valenciana para conseguir máxima concentración para el tramo final de temporada. Ante los brotes de coronavirus en el fútbol español, el club no planea establecer una burbuja y seguirá con el protocolo establecido por la Liga.
Vamos rápidamente con el mercado. Ayer saltó la noticia de la salida de Ferran Torres del Valencia al City. José Manuel Segara, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues sigue faltando la confirmación de los clubes. Hay acuerdo entre Valencia y Manchester City. Recuerdo, 25 millones de euros más otros 12 en variables. Contrato hasta 2025 para el futbolista.
Oye, Albert Díez, en el Barcelona se empieza a hablar de una posible salida de Braithwaite.
En principio no, porque Braithwaite no va a volver a jugar con el Barça, eso es cierto, esta temporada. No tiene ficha para la Liga de Campeones, pero te digo que no, porque según hemos podido saber, el Barça no está negociando la salida del danés, que llegó en febrero, 18 millones de euros al Lega, y tiene un contrato por esta temporada y cuatro más.
Ocaña, ¿y quién se va del Sevilla?
Se ha ido Ronnie López, que se marcha cedido al Niza con una opción de compra no obligatoria de 18 millones de euros. Costó 25 y ha jugado tan solo 14 partidos esta temporada.
Y cuéntame, Santi Peón, ¿quién ha renovado con el Celta?
El Celta hizo oficial esta mañana la renovación del canterano Brais Méndez hasta el año 2024. El futbolista del Celta, una vez firmada su renovación, atendió a los medios oficiales del club para mostrarse feliz por seguir vistiendo la camiseta del equipo de su vida y también hizo este balance de la temporada que acaba de terminar.
Fue un año muy duro, sí que hemos aprendido muchas cosas y esperemos que no se vuelvan a repetir en un futuro.
El Levante Segarra sigue moviendo el mercado.
Sí, tercer fichaje confirmado de este verano, los tres de la Liga Smartbank. En este caso se trata de Jorge de Frutos, que llega del Real Madrid, aunque ha estado cedido en el Rayo Vallecano. Pagan 2,5 millones de euros por él. El siguiente en caer será el delantero, también del Madrid, Dani Gómez.
En el Betis llega una despedida, Almansa.
Sí, Antonio Barragán se marcha del Betis, su contrato terminó esta temporada y el conjunto verde y blanco no le ofrece nada. Por lo tanto, hay que recordar que llegó cedido en el 2017, cedido por el Middlesbrough. Ha jugado 69 partidos y hoy tocaba despedida. Mensaje en las redes: gracias por todo el cariño que me habéis hecho sentir. Se despide un bético para siempre.
Hacemos también un repaso al mercado internacional. Miguel Aguilar.
Nathan Ake ha fichado por el Manchester City de Pep Guardiola a cambio de 45 millones de euros tras el descenso del Bournemouth a la Championship. Más en Inglaterra, Bellman, defensor del Ajax, llega al Brighton. Ya fuera de Europa, Mariano, exjugador del Sevilla, firmado por el Atlético Mineiro de San Paolo y procedente del Galatasaray. Y movimientos también en los banquillos: Andrea Pirlo, leyenda del fútbol italiano, ha sido nombrado como nuevo entrenador de la Juventus Sub-23.
Vamos con alguna de entrenadores o posibles entrenadores. Sonó con fuerza Javi Gómez en el Atleti, la vuelta de Gavi al cuerpo técnico de Simeone, pero se está complicando.
Sí, todo hacía presagiar hace un par de meses que Gavi iba a ocupar un puesto cerca del asiento del Cholo en el banquillo rojo y blanco, pero parece que en las últimas semanas las posturas se están alejando. Se habló primero de que ocuparía el puesto del Mono Burgos, puesto que será finalmente para Nelson Vivas. Se habló después de que sería una especie de Thiago, una especie de nexo entre Simeone y la plantilla, pero ese papel no parece gustar al emblema rojiblanco, por lo que Gavi podría estar alejándose del Estadio Metropolitano.
Vamos a actualizar la situación, Juan Arias, de la llegada o supuesta llegada de Vicente Moreno al Español.
El fichaje de Moreno por el equipo blanquiazul se hará oficialmente probable mañana. El propio técnico es quien se hace cargo del pago del 1 millón de euros estipulado en su cláusula de rescisión a cambio de un contrato más alto con el club périco y de arreglar con el Mallorca algunas cantidades que le adeudaba el club balear. Firmará por el Español por 3 años.
Vamos con flashes que contamos de la penúltima jornada de la Serie A, Edu Badía.
El campeón, la Juventus, perdió 2-0 ante el Cagliari. También cayó el Nápoles, rival del Barça en la Champions ante el Inter. La Roma selló el quinto puesto. El Milán termina sexto gracias a un doblete de Ibrahimovic. Ambos jugarán la Europa League junto al Nápoles. Genoa y Lecce se jugarán la última plaza de descenso. Inter, Atalanta y Lazio lucharán por el segundo puesto.
Inmóvil, Luis Millán se perfila como el ganador de la Bota de Oro.
Su gol ante el Brescia le permite adelantar a Lewandowski y sumar 35 dianas esta temporada. El único que le podría arrebatar el trofeo es Cristiano, pero el bicho tendría que marcar 4 goles más que el italiano en la última jornada de la Serie A.
Vamos con una más de líos, esta vez para Infantino, Arancha, porque se ha iniciado un caso penal contra el presidente de la FIFA.
Sí, aunque la FIFA ha aclarado a la cadena COPE que se trata simplemente de una apertura de una investigación sobre las conversaciones que tuvo Gianni Infantino con el fiscal encargado del caso FIFA. Infantino asegura que se ha limitado a colaborar con la justicia cuando se lo ha pedido y que hablar con el fiscal del caso no constituye infracción alguna.
Y cerramos, Carlos Andrés Llamas, con Juan L, porque es noticia por un tema extradeportivo.
Sí, Juan L está ingresado en Gijón, en el hospital de Cabueñes. El exjugador ha sufrido una recaída en su estado de salud. Recordamos que Juan L sufre desde hace muchos años un trastorno bipolar.
Hasta aquí el fútbol en 2 minutos, el mejor polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Vercomart.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes.
Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Vamos con ciclismo, tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Erifrade, ¿cómo ha ido?
El Caníbal 2.0 está viniendo, exhibición de Remco Evenepoel, belga del De Keuning, 20 años, que se ha impuesto en solitario en Picón Blanco, la primera montaña seria, y es el nuevo líder de los nuestros, bien Mikel Landa, tercero a 32 segundos, día muy difícil para Movistar, ojalá que un mal día. Valverde a 2.09, el mejor del tridente. Enric Mas a 8.38, Marc Soler se dejó 22 minutos.
Hablamos de tenis, Ángel García, actualizamos situación de calendario y planes de Nadal.
Dos preguntas inminentes en el mundo del tenis. Si habrá US Open, y la respuesta es sí, mañana será oficial, Cincinnati US Open siguen adelante a partir del 22 de agosto, tenis en Nueva York. Y lo siguiente es saber cuántos jugadores irán a jugarlo. De momento en el cuadro femenino ya se han caído 5 de las 10 mejores jugadoras del mundo, incluida la número 1 y la número 2. ¿Irá Rafa Nadal? A esta hora diría que no quiere ir a Nueva York, que quiere estrenarse en Madrid, en la gira de tierra europea, y luego jugar Roma y Roland Garros.
En golf, David Jiménez, primer día de la defensa del número uno de Jon Rahm.
Sí, primera jornada del Mundial de Golf de Memphis y Jon Rahm sigue siendo el número uno. El de Barrica está a 4 golpes del líder. Su máximo rival es McIlroy, que si gana el Mundial le arrebataría el primer puesto del ranking a Jon Rahm.
Director de Ryder Cope, Jorge Armenteros, ¿crees que Rahm va a poder igualar las 61 semanas del número uno de Seve Ballesteros?
Realmente yo creo que Jon va a ser número uno durante mucho tiempo. Lo que pasa que no sé si va a ser 61 semanas seguidas como fue Severiano. Y te explico por qué. Los jugadores que hay ahora mismo no tienen que ver nada con la época de Severiano. Ahora hay posiblemente 100 jugadores que podrían ser número uno y que tienen posibilidad de ganar semana tras semana. Pero yo lo que tengo muy claro es que Jon va a ser número uno del mundo durante mucho tiempo. En intervalos, pero número uno del mundo seguro.
En baloncesto, Albert Díez, ya sabemos los equipos de la ACB de la próxima temporada.
Y vamos a ver si es carpetazo definitivo ese número de equipos, pero de momento la asociación se mantiene firme en una liga de 18 y en no admitir a Guipúzcoa después de esas reuniones con el CSD y la Federación Española. El equipo de San Sebastián viene manteniendo que abordará la vía de la justicia ordinaria.
Lo sabía con muchas ganas, hoy vuelve el espectáculo de la NBA. Rubén Parra, ¿qué agenda tenemos para esta noche?
Pues han pasado 140 días desde el último partido y esta noche por fin se reanuda la competición con un menú doble. A las 12:30 se sube el telón con el duelo entre los Pelicans y los Jazz y a las 3 llegará el plato fuerte de la reanudación con el derbi angelino entre los Lakers y los Clippers. LeBron James y Anthony Davis ante Kawhi Leonard y Paul George, dos de los equipos aspirantes al anillo, frente a frente.
Tiempo de motores, tiempo de Fórmula 1, Carlos Miquel, aislado el Checo Pérez.
Un test en el que hay dudas de que pueda ser negativo, pero no lo es, con lo cual que pueda ser positivo, y por eso se ha repetido ese test y está a la espera del resultado. Si es negativo, podrá correr este fin de semana. Hemos hablado con Carlos Sainz de la posibilidad de aguarle la fiesta a Lando Norris en sus dos carreras de casa, de ser la bruja mala, y él lo que cree es que necesita un poquito más de fortuna. Le escuchamos.
No me siento la mala, ¿no? Pero yo creo que Lando ha hecho un inicio de temporada muy bueno. Personalmente me hubiese gustado tener más suerte en Austria 2 y en Hungría, porque ahora en puntos iríamos mucho más igualados y mucho más apretados, con un poquito más de suerte en los pit stops. La diferencia de puntos que hay ahora pues sería mucho más pequeña.
Hablamos de motos porque Borja González, hay pique entre Yamaha y Marc Márquez.
Lynn Jarvis, el máximo responsable de Yamaha, que por una parte ha reconocido que Márquez es el único capaz de ir rápido con la Honda y de que las estrellas están alineadas para que todo le salga bien, pero por otra también ha intentado meter un poco de presión al piloto español y ha dicho que todo tiene su fin y que para ese fin de ciclo están preparados sus dos pilotos que están ahora mismo al frente de la general de MotoGP, tanto Fabio Quartararo como Mario Viñales, a los que veo opciones de ganar el título.
Vamos a hablar de atletismo porque Segarra, tenemos otra mala noticia para el deporte, que se ha cancelado en Valencia.
El medio maratón que se debería correr el 29 de octubre y ojo porque también está en ese mismo camino el maratón del 6 de diciembre.
Vamos a cerrar con una última hora porque Germán Dovarro, ¿qué es lo que pide el juez instructor del caso Fuenlabrada?
Nos acaba de llegar la noticia, noticia COPE. El juez instructor del expediente de la Federación Española de Fútbol propone al comité de competición la medida cautelar de pérdida del encuentro al equipo madrileño.
Pues ahí lo tenemos. Pide el juez instructor dar el partido por perdido al Fuenlabrada. Suma y sigue para este culebrón interminable en segunda división. Mamen, aquí lo dejamos. A las 11:30 más deporte con Joseba Larrañaga.
Gracias, Andrea, que os veo muy entretenidos, ¿eh?, con esto del
sí,
Fuenlabrada.
Sí, no nos aburrimos.
Madre
no.
mía, tenéis noticias a todas horas. Gracias, Andrea.
A ti, Mamen, chao.